¿Qué tal? Feliz año, ¿no?
Feliz año, que no habíamos hablado antes de después del final de año. Estamos a día 3.
Sí, pero bueno, ¿hasta cuándo se dice feliz año?
Yo ya empiezo... Es que mira, soy tan malo para esto de feliz Navidad, feliz año nuevo, que es lo mejor, deseo... Soy tan malo para eso. No, es que no contesto ni lo que me mandan. Ya me van mandando cada año menos porque se dan cuenta de que no lo contesto. Y a lo mejor voy a llamar a mi madre, a mis hermanos, a algún amigo que sé que está pasando un mal momento y tal. Pero es que soy poco navideño yo, lo tengo que reconocer. Lo siento.
Pero bueno, eso...
Hay gente que está diciendo feliz año nuevo hasta verano, es decir, que no te preocupes.
Sí. Pero yo también soy como usted, ¿eh? Yo para las fechas señaladas soy un desastre.
A mí se me olvida hasta el aniversario de boda, pues fíjate tú.
A mí también.
Desastre absoluto.
Y me trae algún disgusto, ¿eh?
Bueno, yo ya tengo puesto unas alarmas en el móvil, que para eso sirve el móvil, para poner alarmas en los cumpleaños de mi padre no se me olvidan casi nunca, pero también se me olvidan. Pero tengo una alarma puesta para todo, hasta para el de la suegra, el suegro, esas cosas las tengo para saber.
Bien.
El día antes por la noche, para que cuando me no me olvide.
Claro.
Óigame, señor, ¿estuvo usted en fin de año en Ferraz o estuvo por aquí?
No, estuve por aquí, en Ferraz, ni en Ferraz, ni en Génova, ni en ningún otro sitio me verá usted haciendo boberías y no, es que no sé cómo calificarlo, porque la verdad es que me asombra muchísimo, ¿no? Toda esta parafernalia de gente, vamos a denominarla, pues no sé, es que son gente rara, ¿no? Porque si uno se pone a mirar y a ver pues esos seres que un fin de año están tan solos, ¿no? Que se dedican a hacer un muñeco, a colgarlo y demás, pues la verdad es que yo no lo logro entender.
Hay que tener pocas cosas que hacer en la vida, de verdad. Tiene que tener una vida muy vacía uno para tener que celebrar el fin de año en la calle con una bolsa comiendo uva y pegándole palos a un muñeco de cartón.
Sí, lo que pasa es que es una cosa, por cosas similares, yo estoy esperando la presunta justicia española, por cosas similares hay gente en la cárcel imputada, ¿no? Recuerda, ¿no? Y ahora de momento creo que hoy llamaban a un muchachito, ¿no? A ir a declarar a policía.
Pero al líder de Revuelta, ¿eh? Revuelta. Yo tengo un amigo que se llama Revuelta de apellido y digo, yo cuando dijeron Revuelta, digo, se llamará Revuelta. Además, tu hermano de una Miss España, que además fue elegida Miss España aquí en la Orotava, de Raquel Revuelta.
Cosa que no dice mucho de él, no. Por otra parte, pero bueno.
Y además ha cobrado 20.000 euros por donaciones para entregarlas a no sé dónde. De momento las tiene en su cuenta corriente.
Sí. Es que son cosas curiosas, ¿no? Loco, entonces, claro, yo confío en que realmente, sobre todo la fiscalía y los jueces que le toque, y sobre todo la policía también, porque a veces se les ve algún rejillo y algún tufo raro, cuando en el ejercicio de sus funciones tendrían que ser totalmente ecuánimes independientes, no digo que todos, pero sí una parte de ese cuerpo, pues no sé, parece que son más condescendientes con una gente que con otra, ¿no? Yo espero que la justicia haga su trabajo.
Siempre, como mínimo. Siempre.
Sí, no, pero como mínimo que igualen a estos individuos con respecto a otros que también yo considero totalmente desacertado, uno y otro, evidentemente, actúe la justicia.
Pues ¿sabes lo que pasa,
Leopoldo? No se demuestre el lawfare ese temido y que algunos jueces enseguida se sintieron agredidos, pero que después con sus actos pues lo refrendan.
Que lo que pasa que es que las reformas legislativas en este sentido van en la dirección opuesta. Yo soy de tu opinión. A mí me gustaría que hubiese una legislación clara que condenara a penas importantes a toda la gente que se dedica a este tipo de actuaciones, sea quien sea, sea la imagen del REA, sea la imagen del presidente del gobierno, la del fugado de la justicia, la guillotina de Rajoy. Es decir, debería estar todo el mundo...
O de un jugador de fútbol.
Al jugador de fútbol sí lo han condenado, porque además, como era negro, sí cabe dentro del delito de odio que ahora mismo está tipificado en el Código Penal. Pero al señor presidente del gobierno a lo mejor le van a aplicar la vara de medir que le aplican a su majestad el rey jefe del gobierno, jefe del Estado. Y van a poder quemarle la foto, botar del revés, le van a poner... Y todo eso a mí me gustaría que hubiese una justicia, que hubiese unas leyes que condenaran este tipo de actuaciones y que tuviesen repercusión. Y no las tienen. Es decir, a mí yo temo que esto va a pasar sin pena ni gloria. Aquí no va a haber ningún condenado. porque somos buenistas y esto, y vamos en la dirección contraria, ¿eh, Leopoldo? Vamos en la dirección contraria. Ahora estaba con el tema de la injuria, la corona, el enaltecimiento al terrorismo, la próxima reforma del Código Penal que va a caer dentro de poco. Vamos en la dirección contraria. Esto se va a permitir.
Todo lo que genere, desde mi punto de vista, y es una cosa clara, y yo creo que objetivamente todo el mundo estará de acuerdo, todo lo que genere odio y violencia, ojo, no, una cosa es protestar, que ahí totalmente lo defiendo, o sea, la protesta es lícita, evidentemente, si queremos presumir de demócratas, pero lo que incite al odio y la violencia, erradicado completamente.
Pues hay que reformar el Código Penal, Leopoldo, hay que reformarlo porque el que tenemos no nos sirve para condenar este tipo de actos.
No. El Código Penal es una vergüenza en este país, ¿eh? Porque hay incluso comportamientos delictivos y sobre todo, yo soy garantista, evidentemente, pero hay cosas y hay comportamientos yo creo en la reinserción, por supuesto, y demás, pero...
Es el sistema penitenciario español, la reeducación y la reinserción de los delincuentes.
Pero que es lógico, ¿no?
Completamente de acuerdo, como objetivo, como leitmotiv principal, pero también hay que tener en cuenta que hay gente que no son reinsertables, y los propios funcionarios de prisiones te lo dicen. Pero que sea la prioridad en el Código Penal español, o el Código Civil Español y Penal, es decir, la justicia española y las prisiones españolas, el objetivo sea reinsertar a las personas en la sociedad, a mí me parece que ese es el objetivo principal. Pero no se puede mirar para otro lado en todos los sentidos, ¿eh?
Evidentemente, el buenismo nos lleva a después a generar más víctimas.
Como dice un amigo mío, el buenismo lleva a proteger a los malismos.
Sí, exactamente. Entonces, claro, evidentemente urge una reforma del Código Penal español en donde las cosas queden claras y otra cosa, o sea, vamos a ver, y las penas sean de estricto cumplimiento, porque yo lo que no entiendo es que aquí por matar a otra persona, que eso pasa, bueno, hay distintas categorías, evidentemente, un homicidio involuntario, un asesinato, tal, vale, hay diferencias, ¿no? Pero que se cumplan íntegramente, porque quitarle la vida a una persona en España es muy barato, no llegan a 20 años, que entre pitos y flautas se le quedan en menos de 15.
Pero eso sí es un homicidio voluntario y doloso, porque como sea un asesinato involuntario, hay los nombres se me escapan, ¿no? Pero vamos, que si es un accidente de tráfico, incluso en menos de un año está en la calle.
Claro, eso no puede ser, y así pasa lo que pasa, y así tenemos las víctimas de tráfico que vemos atropellos, imprudencia, que sea, yo lo que no entiendo bajo ningún concepto es que, por ejemplo, estar drogado o borracho sea
eximente, yo tampoco, nunca lo he entendido.
Claro, tiene que ser un agravante, usted no se puede emborrachar. O sea, se emborracha en su casa encerrado en un cuarto donde no haga daño a nadie, en todo caso, si es violento, pero ojo. Pero que sea un eximente, es que clama al cielo.
Es como si fuera una enajenación mental de alguien que tiene un problema psicológico, un problema psiquiátrico, pues tiene el mismo condicionante eximente que haberse drogado con cocaína. Es que es como flipante, ¿no? Y que nadie diga nada, y que ningún partido político diga esto, que hay que reformarlo.
Sí, el buenismo. Bueno. Y yo quería proponerle un tema, dos temas en concreto, pero voy a empezar por el más, vamos a decir, yo creo que es grave, evidentemente, pero considero que indica la degradación moral de la sociedad en la que vivimos, que estas cifras, ahora con fin de año que salieron las ciudades, alardeando de la basura que recogían en fin de año, o sea, por la noche de fin de año. O sea,
los servicios de limpieza, no los ciudadanos, es decir, la basura que dejamos en las calles.
Claro, o sea, vamos a ver, algo que sería vergonzoso, ¿vale? Y que denota, pues eso, la falta de respeto hacia los demás, la falta de respeto al mobiliario público, que en definitiva es de todos, ¿vale? Y que los alcalduchos, sacaban ayer una nota de prensa el Ayuntamiento de La Laguna, es la que he visto, ¿no? Alardeando que recogieron no sé cuántos miles de kilos de basura, pues denota la moral y los principios de los que están al frente de esas instituciones, en este caso del Ayuntamiento de La Laguna. O sea, a mí me parece lamentable. Primero, si hay basura, ¿por qué es? Que es porque no se han puesto los elementos necesarios para que la gente deposite, y estoy siendo muy generoso con el rebaño, para que la gente deposite su basura en los elementos que pongan los ayuntamientos, o es que no han previsto pues en la acumulación de gente, de esa misma basura y demás, y evidentemente la gente lo tiene que tirar a la calle, cosa que no justifico bajo ningún concepto, ¿no? Pero que se presuma de estas cosas, la verdad es que es lamentable, patético. Yo rogaría a los alcalduchos, porque generalmente son gente que están todos cortos por el mismo nivel, ¿no? Suelen ser gente que propicia más la fiesta y el tenderete antes que los servicios públicos. Y a lo mejor tienen la ciudad hecha una mierda siempre, y perdonen el calificativo, pero es que es así. No miran las alcantarillas, no revisan los invernales, no recogen la basura como tienen que recogerla y demás. En el día a día, ¿no? Y entonces pues presumen de estas cosas. O sea, es que es lamentable, o sea, es patético, y yo llamaría un poco a que reflexionaran, si es que les llegan las neuronas a eso, porque en algunos casos, como el alcalde de La Laguna, dudo que tenga muchas neuronas. Pero
te,
bueno.
te cae bien a ti, Luis Geray, pero mira, yo creo que fíjate tú, lo de La Laguna viene más por el tiro de que como hay un nuevo gobierno y hay unos nuevos concejales con áreas, pues a lo mejor tienen que empezar a hacerse publicidad ellos a sí mismos, y como claro, a Fran Hernández, que parece que puede ser un sucesor de Jonathan Domínguez, pues no lo conoce ni la familia cercana, pues dice, bueno, vamos a empezar a poner presencia en redes, y como este fin de año se ha recogido un montón de basura, yo soy el concejal de la basura, pues vamos a poner aquí que yo soy un monstruo porque recojo 21.000 kilos de basura. A mí me da la sensación, yo cuando leí el tuit que me mandaste ayer, digo, este es que no lo conoce ni el párroco que lo bautizó, y tiene que empezar a hacerse famoso.
Yo primero no entiendo la ganancia que cree Coalición Canaria que le va a rendir el aliarse con el Partido Socialista. Yo no lo logro entender.
Somos mortales, nosotros somos común de los mortales, don Leopoldo. Aquí no podemos ir a las grandes estrategias políticas. Ellos sabrán.
Bueno, grandes. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque yo...
Te lo simplifico. Que había cuatro en la lista que no tenían dónde colocarlo.
Caramba,
¿tienes alguna duda?
Yo
no te voy a decir mi fuente, pero el que me dijo exactamente estas palabras tiene mucha autoridad en Coalición Canaria para decirla. Cuatro que no tenían dónde colocarlo.
Ya, vale, pues muy mal.
Muy mal
por el partido. Y después,
fíjate, y muy mal por el que me lo dijo, también por decírmelo.
Sí, bueno, en ese reparto de áreas, a mí no se me ha pasado una cosa, que es que el alcalde de La Laguna, que dicen que tiene gran proyección política, yo es que
bueno, si esa nuevo es la secretario insular del PSOE de Tenerife, ¿apostamos?
Sí, pues el PSOE de Tenerife va muy mal, ¿eh? Sí,
pero apostamos, sí, yo he puesto 50 euros a que es el próximo secretario insular del PSOE de Tenerife. Pues,
yo no apuesto a favor de este señor nada, evidentemente por moral, evidentemente porque no lo considero ni capacitado, ni ningún valor político. Yo más bien lo escondería, más que otra cosa, siendo responsable del partido. Pero no me quiero quedar con una cosa que parece que ha pasado desapercibida, y es que el alcalde socialista, presunto socialista, porque este socialista no tiene nada, este podría militar en cualquier partido, ¿no?
Te cae bien lo Geray, se denota.
No, pero es que es verdad, es que es un zampabollos político que ha venido a la vida pública a vivir del erario público, porque fuera de la vida pública no tendría ningún futuro. Es que es la realidad. No, es que es la realidad, pero déjeme terminar mi argumento.
Me estoy riendo por dentro más que por fuera, pero bueno, sigue.
Pero se ríe porque está de acuerdo conmigo, ¿entiendes?
Muy de acuerdo.
Vale, bien. ¿Usted se ha dado cuenta que en ese reparto de áreas el alcalde socialista, lo digo con sorna, le da un área de gobierno, esas áreas de gobierno para contentar, ¿no? También para que no den la lata, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay unos principios, ¿no? Y este señor se los pasa por alto del triunfo, ¿no? Le ha dado un área de gobierno de participación ciudadana al concejal de Vox. Imagínese usted. O sea, el concejal de Vox de La Laguna, que no lo conocen tampoco, ni como me gustó esa comparación, ni el párroco que lo bautizó. O sea, ¿y para qué le da a ese concejal de Vox un área de gobierno como participación ciudadana, que es muy importante?
Porque tiene sueldo. Don Leopoldo, claro, que tiene sueldo.
Para que se calle. Para que no haga oposición.
Pasa que es que el último que le dieron ese sueldo se lo tuvieron que quitar al año porque la lió Pardes.
Es verdad, es que tienen antecedentes, pero es que me parece
pero que un socialista le dé a un tío de Vox la participación ciudadana porque no se lleve bien con el líder de Podemos y con el líder de Drago, esto es de verdad. Es que la gente que vota en La Laguna no ve estas cosas, o nada más que lo vemos los de cerebrado, nos dedicamos a ver las cosas desde distintos puntos. Es que es de loco, lo de La Laguna es de loco, y yo me quiero callar.
Pero ojo, que lo acepte el concejal del Partido Popular, que asociación de ideas, pido disculpas, que lo acepte el concejal de Vox, que acepte ese cargo, también denota mucho de la persona, porque evidentemente yo siendo de Vox lo rechazaría.
¿Cuánto le pagan al concejal de Participación Ciudadana?
Pues estoy seguro que unos cuantos miles de euros.
Vale, el que está ahora
seguro que gana más que usted y yo.
Más que usted y yo juntos.
Bueno, pues por eso le digo.
Pero o sea, juntos, ya te lo digo. Es decir, es que y además el líder del PP de La Laguna, es que todo esto es una auténtica vergüenza. De verdad que yo me quiero callar porque es día antes de Reyes y no se debe. Pero lo de La Laguna es para hacer un monográfico.
Totalmente.
Porque es
totalmente.
Que no hay nadie que se salve, es decir, ni el PP, ni Vox, ni PSOE, ni Coalición Canaria. Vamos a decir que Rubén Ascanio es quizás el más íntegro, el comunista.
Pues de momento.
¿Está usted de acuerdo conmigo, verdad?
Sí, radicalmente, radicalmente. Es la sinrazón radical de la lógica política.
Y la gente mirando para otro lado con las fiestitas, Leopoldo, la gente mirando para otro lado.
Pero es que, vamos a ver, el alcalde de La Laguna, el señor Luis Geray, vamos a ver, él sabe que dando circo y no pan, solamente con el circo, ya tienen todo arreglado. Son esos alcalduchos que prefieren una verbena o cualquier fiestuqui a dar los mínimos servicios a la ciudadanía. Es que es así, y la ciudadanía es rebaño, como yo muchas veces digo, y se lo traga y no pasa absolutamente nada. Después da igual que tengan las calles llenas de basura, porque La Laguna es tremendo.
Eso está súper concejal de basura para recogerla. El súper concejal se pone el mono y el cepillo.
Sí, bueno, no sé quién lleva el área de sanidad, no lo recuerdo ahora, pero también le robaría, porque por ejemplo yo que soy lagunero y vivo en la extrarradio, vamos a decirlo así, oye, es increíble, y esto muchos ciudadanos de La Laguna que nos estén escuchando lo ratificarán. El problema de las ratas en La Laguna es terrible, también en Santa Cruz.
Las ratas de cuatro patas.
Las ratas de cuatro patas, evidentemente, sí, porque también las hay de dos. Pero es que caramba, es que es tremendo, o sea, y esto no es esta legislatura, no es de poco para acá. Viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo y todo el mundo pasa olímpicamente de todo. No hablemos del orden público, ojo, y que ahí los policías municipales hacen su trabajo lo que le dejan, pero es que es la ciudad sin ley también. O sea, no hay presencia policial, no se sabe dónde están. Se hacen denuncias, yo he hecho denuncias recientemente, que por cierto, ahora he recordado que tengo que volver a llamar, y no, nadie hace nada. O sea, no se mueve nada. Y si es un problema de los servicios públicos de las empresas concesionarias, evidentemente ahí se ve la falta de gobierno que hay en ese ayuntamiento, que es el caos absoluto. Es que es increíble, nadie mueve nada. O sea, y claro, así estamos, nada. Ahora preparando la cabalgata y ya les digo, el pan y el circo.
Como Dios manda.
Dispuesto. O sea, es que no puede ser, ¿no? Y después que
el otro. Don Leopoldo, que tenemos que irnos recortando.
Rápidamente. Oiga, estoy muy contento con Fernando Clavijo, la verdad. Tengo que reconocerlo. Con respecto al tema de la visita de la ministra de estos asuntos de inmigración y demás, él ha puesto la llaga, ha puesto el dedo en la llaga claramente. ¿Cuál es el problema? Esto no es un problema de Canarias, no es un problema del Estado, es un problema de Europa. Es un problema de Europa. La gente no viene aquí a quedarse en Canarias, a quedarse en los municipios de Canarias. No. Esa gente que huye razonablemente de la miseria, la guerra, la desestabilización política. O sea, vienen porque quieren ir a Europa. Y Europa sigue de perfil con este gravísimo problema que, vamos, acucia a una comunidad como Canarias. El presidente Clavijo ponía un símil, ¿no? O sea, nosotros tenemos más menores inmigrantes que todo Estados Unidos. O sea, ¿cómo es posible eso? Y en una comunidad como la nuestra, en donde hay déficit en todas las áreas. No se puede sostener y es hora de llamar a Europa, desde Canarias, como ha hecho el presidente Clavijo, pero también echo de menos que de la ministra y el presidente del Estado digan, señores, no podemos seguir soportando esto y tienen que poner medios europeos, dinero y medios para hacer frente a esta crisis humanitaria que vivimos en Canarias todos los días desde hace años. Por favor.